vamos a saludar, si les parece, a uno de los mejores coaches de España, Jorge Salinas. Jorge, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Raquel. Encantado de saludarte.
Bueno, esto de estar en el top 10 de los coaches españoles, ¿es una responsabilidad, Jorge?
Pues de alguna manera sí. La verdad es que de estas cosas que pasan, entre otras cosas porque llevo muchos años haciendo coaching, pero también al mismo tiempo porque he querido estar al día, porque hago muchas horas con muchas compañías y sí que se convierte en una responsabilidad de alguna forma porque somos tan poquitos que los congresos de alguna manera nos convertimos en escaparate de otras personas que quieren seguir nuestros pasos.
Sin embargo, Jorge, es cierto que cuando empezamos a escuchar este término de coaching sí llamaba mucho la atención, pero luego hubo también una época quizás en el que se vio con un poco de desconfianza. Esto de los coaches, ¿qué son? ¿A qué vienen? ¿Para qué? ¿Es necesario?
Bueno, el coaching ha irrumpido con mucha fuerza como una nueva disciplina de acompañamiento de personas para que estas crezcan. No vale para todo. Yo creo que una de las grandes mentiras del coaching que alimentan pues quizás algunos profesionales que con el ímpetu y la emoción pues lógicamente ven una aplicabilidad enorme. Yo reconozco que no es una disciplina que valga para todo. Y sí que es complementaria con otras muchas disciplinas, como puede ser la terapia, que puede ser la que es más habitualmente comparada con el coaching. Entonces, ¿es una disciplina de acompañamiento? Sí, vale para muchas cosas, genera satisfacción, felicidad y además aporta resultados en los procesos en los que se involucra esa técnica, sí, y también hay que ser conscientes de que hay algunas circunstancias en las que el coaching no aplica. Pero rompido con fuerza, está funcionando, la gente no es tonta. Cuando algo se pone tan de moda como se ha puesto el coaching es porque sin duda está funcionando y la gente ve en ello un área de desarrollo extraordinaria.
Ha ayudado a muchas empresas, a muchas grandes firmas y a muchos directivos y también empleados a ver su puesto de trabajo de forma diferente, incluso positiva. ¿Por qué no disfrutar también del trabajo, verdad, Jorge?
Pues también es cierto, efectivamente. Yo creo que una de las grandes virtudes que tiene un acompañamiento a través del coaching es que somos capaces con aquellos profesionales con los que trabajamos de cualquier nivel, porque es cierto que al principio el coaching parece que las empresas solamente lo contrataban para altos directivos, pero en este momento ya lo están haciendo para perfiles incluso más bajos. Y una de las grandes virtudes es que ayuda a las personas a ver lo mismo de muchas maneras diferentes. No es más verdad, no es más mentira que a veces podemos compartir una visión de un vaso medio lleno o medio vacío, de tal manera que a través del coaching en muchas circunstancias aquellas personas que andan un poquito desmotivados, descomprometidos y faltos de ilusión en la compañía empiezan a ver un montón de bondades que antes le pasaban desapercibidas, con lo que sí, que también ayuda a esto.
Bueno, Jorge Salinas es presidente de Atesora. ¿Qué es Atesora, Jorge?
Pues Raquel, Atesora es una firma en general de acompañamiento profesional. Es una compañía ya fundada hace 10 añitos. Este año hacemos nuestro 10º cumpleaños y trabajamos durante todo este tiempo con firmas habitualmente multinacionales, aunque cada vez más son también empresas españolas, medianas o grandes, las que ayudan a nuestros servicios. Pero en definitiva lo que hacemos con este tipo de compañías es ayudarles al desarrollo de sus profesionales desde el punto de vista grupal, de equipos o individual. Hacemos coaching, hacemos todo el desarrollo de habilidades directivas, de liderazgo, con un enfoque muy diferente al que es el tradicional. Quiero decir que no damos los típicos programas estos llenos de PowerPoint, de habilidades directivas, sino que el enfoque que utilizamos es muy experiencial, muy personalizado y no hay dos programas que sean iguales.
¿Se puede aprender a ser líder, a liderar un grupo?
Yo creo que el líder se hace. Es una gran pregunta que se hace muchas personas, si el líder nace o se hace. Es cierto que hay algunas personas que tienen ya un determinado carisma solo por la manera en que se comportan, por su propia identidad, por su propia personalidad. Pero yo soy de los que aboga por el líder que se hace, se aprende. Hay un montón de cosas que se pueden desarrollar y únicamente solo se desarrollan en aquellos casos en los que hay alguien que te dice, que te da feedback, que te pone un espejo y te comenta cuáles son esos ámbitos de mejora. Pero sin duda el líder se hace, se aprenden técnicas para que desarrollemos esa capacidad de gestionar a otros y también un poquito de carisma.
Bueno, Jorge es ponente habitual de congresos nacionales, internacionales, profesor en muchos seminarios sobre coaching, habilidades directivas, liderazgo, competencias conversacionales. Cuando uno está ante, yo qué sé, Jorge, pues ante estudiantes, por ejemplo, o ante emprendedores, ¿es distinto a un público que a lo mejor ya son personas que llevan trabajando en el mundo de la empresa muchos años, a líderes ya consolidados?
Es muy distinto, pero como te imaginarás, las inquietudes y las necesidades de estos colectivos también son muy distintas. Yo tengo una colaboración permanente en diferentes máster con la Universidad Europea de Madrid, donde, por ejemplo, en algunos momentos he acompañado a buena parte de los alumnos más aventajados a los que les proporcionan un programa especial, además de unas cuantas sesiones de coaching. Claro, me encuentro algo que es muy distinto a lo que me encuentro en el mundo de la empresa. Me encuentro personas que se quieren comer el mundo, que se quieren beber el mundo, pero que están absolutamente desorientados y perdidos porque tienen 20 años apenas o 22 años y aún ni siquiera han acabado la carrera. En el campo de la emprendeduría, pues nada tiene que ver alguien que disfruta de una posición más o menos estable en un ámbito multinacional, que cobra un salario cada mes, que una persona que está pensando o ya ha puesto en marcha un proyecto emprendedor. Claro, es que las inquietudes son absolutamente diferentes. El discurso, la adaptación de lo que es el acompañamiento tipo coaching debe de ser distinto en cada caso.
¿Y cuál es más fácil? ¿Con qué tipo de público es más fácil trabajar? Quizás con el de los jóvenes que son vírgenes, permítame la expresión, en cuanto a emprender, empezar una nueva aventura.
Pues fíjate, yo he tenido quizás un desafío mayor con estos jóvenes vírgenes,
¿ah,
entre
sí?
comillas. Sí, sí, porque de alguna manera están tan desorientados en algunos casos que necesitan a veces otro tipo de acompañamiento que no exclusivamente el coaching. A veces necesitan un mentor, alguien que le dé cuatro o cinco pautas y le digan exactamente qué es lo que tienen que hacer. Y eso lo tengo los coaches, ¿no? Con lo que para mí es un público desafiante, fresco, bonito, divertido, ilusionante, es fantástico, pero desafía. Claro. Y con un emprendedor o con un directivo, habitualmente perfiles mucho más maduros, saben lo que quieren. Y si como coaches somos capaces de despertar esa responsabilidad de que de ellos depende el tomar acciones en su vida, se ponen las pilas con carácter inmediato.
Jorge, ¿cuál es el principal o los principales errores que cometemos como líderes, o mejor dicho, cometen los líderes?
Yo creo que el principal error que cometen los líderes es que no escuchan a la gente.
Ya.
Yo creo que la principal habilidad que necesita desarrollar un buen líder es la capacidad de la escucha. Pero no hablo de la escucha fingida, ni siquiera hablo de la escucha activa, de la que tanto sale el mundo de la empresa. En el mejor de los casos, una escucha activa es una escucha que se produce cuando alguien se calla mientras otro habla y poco más, y saca cuatro o cinco conclusiones superficiales. Yo hablo mucho de la escucha empática, esa escucha profunda, esa escucha que no solamente tiene en cuenta el razonamiento de la persona con la que se está hablando, sino también desde qué emoción está hablando, desde qué situación personal está hablando. Yo creo que es una asignatura pendiente en muchos líderes. Si escuchara mucho más desde el punto de vista empático y profundo la gente que tiene a su alrededor, tendría muchas más posibilidades de éxito y de ayudar a su gente a que triunfara en su proyecto.
En esta época de crisis, ya más suave quizás, o no, depende evidentemente de quién lo esté escuchando, ¿ha sido más necesario esa labor de coaching?
Absolutamente. De hecho, tengo mucha gente que en los últimos años me decía qué mal lo estaréis pasando con ese periodo de crisis.
Yeah.
Y yo, sin embargo, en los dos proyectos profesionales, porque además fundé en el año 2006 una escuela de formación de coaches profesionales que está funcionando muy bien y es muy, muy dinámica y muy activa, en los dos proyectos profesionales en los que estoy personalmente involucrado, no hemos parado de crecer desde el año, desde que la fundamos, pero especialmente desde el año 2007-2008,
sí,
que son los primeros coletazos de la crisis en nuestro país. Y esto es sencillamente porque las compañías, los pocos recursos que querían dedicar para el desarrollo de sus personas, los dedicaban para un acompañamiento más personalizado y no tanto para la formación tradicional de gestión del tiempo, de reuniones eficaces, de inglés. Lo que hacían era dedicar estos recursos a algo mucho más efectivo, más potente, que era acompañar a personas teniendo en cuenta la singularidad de cada una de ellas. Uh-huh. Con lo que efectivamente ha sido una disciplina que precisamente ha tenido su boom a lo largo de todo lo que ha sido la crisis. Es ahora cuando la gente se empieza a dar cuenta, pero la explosión la ha hecho entre el 2008 y el 2013.
Es muy curioso, Jorge, no sé si estás de acuerdo conmigo, porque en estos años hemos visto un cambio de actitud y de manera de trabajar de los directivos, por ejemplo, mucho más cercanos, o eso en teoría lo hemos percibido más cercanos al empleado para trabajar en equipo, y además hemos visto un cambio físico incluso en oficinas, en hospitales, también la manera arquitectónica de plantearse el lugar de trabajo ha cambiado.
Mm-hmm. Afortunadamente, Rachel.
Sí, ¿verdad?
Porque
es mucho más agradable, o intenta serlo, por lo menos, ¿no?
Sí, sí. Yo creo que intenta serlo, además lo consigue, en la mayoría de los casos. Porque es verdad que muchos de estos eventos que yo facilito, donde me reúno con un grupo de directivos, o mesas redondas, o cuando facilito un taller para desarrollar habilidades de liderazgo basadas en el coaching, en algunas ocasiones todavía hay alguien que dice: es que esto al final seguirá siendo igual y esto no ha cambiado. Uh-huh. Y yo les digo, puedo tirar un poco ya de perspectiva por los años que llevo haciendo esto, yo puedo garantizar que desde mi humilde opinión nada tiene que ver lo que yo en el mundo de la empresa y en la forma en que dirigen los líderes o los directivos en las empresas ahora que hace 20 años. No digamos ya la arquitectura, como tú bien decías, ¿no?, que es otro elemento visible que está haciendo las vidas de una manera más sencilla y más confortable en el mundo de la empresa. Pero es que está cambiando. Aunque haya asignaturas pendientes, como comentaba antes, una de ellas, lo que es la escucha empática, la escucha profunda, no tiene nada que ver los líderes de ahora con los de antes. De hecho, las compañías se aplican bien ahora en el momento en que están seleccionando a nuevos líderes para sus compañías. De hecho, si bien antes se miraba casi con exclusividad la experiencia que esta persona traía del sector, la capacidad de generar dinero, de dar resultados, ahora, siendo esos elementos también importantes, miran en qué medida estos saben demostrar o han podido demostrar que pueden animar, motivar e ilusionar a un equipo. O sea, que se está buscando otro tipo de liderazgo, no hay ninguna duda, está cambiando.
Claro, crear una empatía, saber escuchar, esa escucha activa también. Y la manera de hablar, el lenguaje, ha cambiado también, afortunadamente también. Y también, pues, ese lenguaje no verbal, ¿verdad?
Yo solo decía, aquellos que me conocen, seguramente que lo han oído en más de una ocasión, que el lenguaje nunca es inocente. Raquel. El lenguaje nunca es inocente. Impacta en las personas, pero impacta también en nosotros. Hay quien dice por ahí que hablamos tal y como somos, y digo que esto es cierto, y terminamos siendo tal y como hablamos. De tal forma,
qué bueno,
que es un generador de ser extraordinario. Yo creo que efectivamente se está cambiando la forma en que las personas se comunican unas con otras. Estamos pasando ya del dicto, digo y sermoneo al, bueno, pregunto, escucho, inspiro, apoyo, acompaño, doy feedback, mido. Ya pasamos del te regaño y te persigo.
Sí, sí, de la amenaza incluso, claro. Sí, sí, sí.
No, eso está cambiando. Es verdad que algunas personas que nos están escuchando dirán, bueno, esto que se lo digan a mi jefe o a mi empresa, seguro.
Que hace falta mano dura a mi empresa, dirán.
pero es cierto, es decir, cada circunstancia es distinta. Y yo también legitimo en determinados contextos otro tipo de liderazgo. Es decir, que no todo funciona en todas las circunstancias. Hay que ser prudentes y realistas y saber que según qué tipo de contextos, no es lo mismo liderar en contexto industrial de producción que liderar en contexto de servicio, nada tiene que ver.
Bueno, en todo caso también se puede ser un líder duro, entre comillas, empleando un lenguaje bueno, que cree empatía, ¿eh? No hace falta sacar el látigo, que ya sabemos, enseguida captamos los mensajes, ¿no?
Yo creo que la dureza del lenguaje también es algo a tener en cuenta, no solamente por lo que se dice o en el tono o en el tono en que se dice, sino por, y tú lo apuntabas antes y lo hemos pasado por alto, por la corporalidad que se acompaña a ese lenguaje. Yo creo que se puede ser, entre comillas, tremendamente duro, utilizando una cara amable, un lenguaje pausado y un tono de voz o un volumen de voz bajo.
Sí.
Y se puede ser muy duro, porque es asertivo y con mucho cariño y con mucho respeto te digo exactamente lo que quiero de ti. Y eso es efectivo, ¿verdad?
Bueno, Jorge Salinas, aquí, tal y como lo escuchan, un experto en el ámbito de los recursos humanos, empezó estudiando químicas en la Autónoma de Madrid. Menudo cambio, Jorge.
Viví mi transformación, como tantas otras personas. Estudié químicas y trabajé de alguna manera como químico, ¿no? Aún en el ámbito comercial, pero sí para tres multinacionales del sector farmacéutico, ¿no?
Ajá.
Y luego ya decidí, quería cambiar la química del medicamento por la química del comportamiento humano.
Muy bueno.
Y fue una decisión totalmente meditada, consciente, de la que no solo no me arrepiento, sino que estoy tan feliz, que cuando todavía me reúno a tomar un café con viejos amigos y conocidos del sector farmacéutico, les digo, que no solo me arrepentí, sino que he pasado los años más intensos de mi vida,
ajá,
desde el punto de vista personal y profesional, desde que salí del sector farmacéutico.
Bueno, pues de todo se aprende, Jorge.
Sin duda.
Bueno, pues así como lo escuchan, así de amable y así de cercano, es también en sus charlas y en sus seminarios. Da gusto charlar siempre con Jorge Salinas, presidente de Atesora, uno de los mejores coaches españoles que tenemos. Jorge, muchísimas gracias por acompañarnos este ratito en el programa La Mirilla.
Pues muchas gracias a vosotros, a ti especialmente, Raquel, por haberme llamado, y que sigáis disfrutando del programa. Muy buenas noches.
Buenas noches y feliz verano. Adiós.
Adiós.